Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado en este mediodía COPE. La película Campeones de Javier Fesser va a representar a España en la próxima edición de los Óscar. ¿La has visto? ¿Has visto esta peli? Si la respuesta es no, si no la has visto, la tienes que ver. Ha sido la cinta más taquillera del año, 20 millones de euros de recaudación. La cinta, protagonizada por un soberbio Javier Gutiérrez, te presenta sin filtros a un grupo de chavales con diversidad funcional, algunos con vidas nada fáciles, que se involucran en un proyecto deportivo que parece imposible para ellos. Eso en un principio. Es una película que pone en valor el compañerismo, las ganas de superación, la sinceridad con uno mismo y con los demás, la necesidad de cuestionarte y la valentía a no ser indiferente ante la injusticia. El director Fesser contaba a Herrera el 10 de mayo qué buscaba con esta película.
Quería que lo que estaban haciendo los personajes en el papel, que era hacerme reír mientras estaba realmente emocionado, o emocionarme con algo divertidísimo. Quería, como espectador, verlo ya en una película. O sea, quiero verlo. Yo creo que la gente, cuando recomienda esta película, no está recomendando una película que le gusta. Está diciendo, he conocido a unas personas que me gustaría presentarte. Es lo que siento.
Y Fesser lo consiguió. Consiguió que nos emocionáramos con esos chavales, que riéramos, llorásemos al mismo tiempo y que quisiéramos conocerles. A ver qué les parece a los americanos. Se tiene que pasar un filtro en diciembre para llegar a esa gala final de febrero. Habrá que ver si lo consiguen finalmente esta peli. Campeones. De otros chavales, de los tuyos, de lo que supone el inicio de curso, los libros de texto, seguro que estás con ello. 200 euros de media por niño, aunque en caso de bachillerato llega a los 300. Pero además, también hay diferencia entre comunidades autónomas. Es la España de las autonomías. En Andalucía, Navarra y Comunidad Valenciana, los libros de primaria y ESO son gratuitos. Pero en el resto, las ayudas varían. Depende de dónde estés. No hay igualdad en este asunto tampoco. ¿Por qué? Pues eso, por las autonomías. Tienen la competencia y ellas deciden. De esto se quejan los padres, de que los libros también cambian. Os quejáis curso a curso. No se pueden reutilizar. También los editores, dicen que no hay coordinación entre las comunidades. ¿Cómo lo ves tú? Te estamos preguntando sobre ello en Mediodía COPE. Mándanos tus audios al WhatsApp, que lo estamos esperando. Hay más historias de este jueves 6 de septiembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Jornada de jueves, sí, que nos deja un nuevo crimen de violencia machista. En este caso, ha ocurrido en Zaragoza. Un hombre se ha suicidado después de matar a su mujer. Con esta víctima son ya 30 las mujeres que han muerto en España en lo que llevamos de año a manos de sus parejas o exparejas. A esta hora sigue en Barcelona la reunión de la Junta de Seguridad presidida por Quim Torra y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la polémica de los lazos amarillos sobre la mesa. Torra, ya saben, que no quería que estuviera en esa Junta de Seguridad el ministro del Interior, pero al final ha tenido que ceder. En el Congreso, su presidenta, Ana Pastor, ha presentado esta mañana los actos conmemorativos por el 40 aniversario de la Constitución. Del Congreso a la Moncloa, porque a las 5 de la tarde, en 3 horas, está prevista esa reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Ha lanzado ya varias condiciones esta mañana. Y es la primera reunión entre los dos tras las vacaciones de verano. Todo mientras la luz nos ha dado este jueves un pequeño respiro. Ha bajado un 4,2%, pero el gobierno sigue admitiendo que el recibo de la luz continuará subiendo. Y del exterior, en Japón, un fuerte terremoto ha sacudido el norte del país. El balance hasta ahora, 2 muertos y 40 desaparecidos.
Bueno, si no lo has hecho ya, seguro que estarás a punto. Hablamos de la compra de libros cada año. Nos toca esta cita con el inicio de la vuelta al cole. Es septiembre, hay que aflojar la cartera, es lo que hay. Hoy los editores han hecho balance de las importantes diferencias en las ayudas a los libros según las comunidades autónomas donde estudian nuestros hijos. Laura Tom, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Diferencias importantes.
Pues sí, los editores del libro de texto denuncian que existen desigualdades curriculares entre las diferentes comunidades autónomas, así como notables diferencias y descoordinación en los criterios y políticas de financiación de las ayudas para que las familias podamos adquirir los libros de texto. Aseguran que esta situación de descentralización no es la causa, pero sí el motivo de que los alumnos no tengan acceso a las mismas herramientas didácticas ni a los mismos recursos pedagógicos, lo que agranda esa brecha entre las diferentes comunidades. Antonio María Ávila es director ejecutivo de la Federación del Gremio de Editores de España y dice que el problema no es del librero ni del profesor.
Por la suma incompetencia de gran parte de nuestros responsables públicos, ¿no? Su intervención en el sector educativo es una tragedia. No es la descentralización la que provoca, o sea, no es la Constitución y su descentralización la que provoca la descoordinación, el descontrol que se vive en el sistema. Y digo sistema para que me entienda, porque es cualquier cosa menos un sistema educativo español.
Los editores también denuncian que los cursos de primero, tercero y quinto de primaria se tendrían que haber renovado los libros, según indica la LOMCE, lo que por primera vez no ha ocurrido. Este año prevén una caída de las ventas de más del 10%.
Diferencias, Laura, en los contenidos, pero algo que tienen todo en común, y es lo que cuesta pagar los libros, ¿no? Es una factura importante en este mes.
Pues sí, casi un 50% de los alumnos, hay que decir que un 50% de los alumnos en España reciben alguna ayuda para la adquisición de libros de texto. Quien los compra, pues sabe que se cree dado su precio un 1,6%. El estudio, hay que decir, que seguía por los precios del curso pasado y la facturación de libros a los consumidores fue de más de 800 millones de euros, que sitúa en 102,44 céntimos de euro el gasto por alumno. Y no es el precio real individual, sino la media, porque lo sabemos quienes los hemos comprado sin ayudas, pero es que en 5 comunidades los alumnos no pagan por los libros y en etapas como la ESO y bachillerato el libro usado alcanza el 50%.
Bueno, por los libros de texto estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿cuánto te gastas? ¿Cuánto has pagado este curso por ello? ¿Lo logras rentabilizar o no puedes reutilizarlos año a año? ¿Qué están diciendo los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Hay un poco de todo. Mira, afortunada Ana nos cuenta que utiliza libros del año pasado y así ahorra casi 200 euros año a año. Yolanda, los libros de su hija le han costado 318 euros. Un dineral, ¿eh? Un dineral teniendo en cuenta, nos dice, lo que se gastan en otros colegios. Amalia cuenta que intenta gastar lo mínimo en material escolar, no ha tenido que asumir gastos, dice, por los libros de texto. Y también os habéis dejado vuestras notas de voz, vuestros comentarios de audio en el WhatsApp del programa de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Yo tengo una hija en edad escolar que empieza segundo de primaria este año, y aquí en la Comunidad Valenciana, yo vivo en Almoradí, en Alicante, los niños de primero y segundo reciben un cheque libro por valor de 160 euros. Nosotros lo único que tenemos que pagar es la diferencia.
De material escolar, 90 euros, y luego aparte 190 libros para un niño de 10 años.
El material escolar de mi hijo Alberto, de 5 años, cuesta 178 euros. Yo lo doy bien, lo doy por bien empleado. No puedo reutilizar porque no tiene hermano y, bueno, no se usa todo, pero se usa gran parte.
Horroroso lo que mi hija se gasta en material y en libros para el colegio, para los tres. Horroroso.
Bueno, pues lo que hay, ¿no? Para todos los gustos.
Comienza el curso, sí. Te estamos preguntando cuándo te gastas tú, cuánto has pagado este curso por los libros de texto y por todo el material. ¿Lo logras rentabilizar y reutilizarlos de otros años, de hermanos, de amigos o familiares? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000, 637-23-0000.
Hablando de libros, este año se cumplen 40 años de la Constitución. Hoy el Congreso ha sido el escenario donde se han presentado los actos conmemorativos de ella, Antonio.
Escenario que han compartido la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García Escudero, y también el presidente Pedro Sánchez. Y no han faltado las pullas de los dos primeros al presidente del Gobierno. Abrimos línea con la Cámara Baja y está Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por dónde pasan esas pullas?
Pues a buen seguro que Ana Pastor y Pío García Escudero conocen bien, como todos, la popular frase «las ocasiones las pintan calva», porque presidenta del Congreso y presidente del Senado han aprovechado que compartían protagonismo con Pedro Sánchez en esa puesta de largo de los fastos por el 40 aniversario de la Constitución para dejarle algunos recados. En medio de los debates abiertos por el Gobierno sobre memoria histórica o sus intentos de sortear el veto de la Cámara Alta, Pastor ha reivindicado la reconciliación y García Escudero, claro, la institución que él preside.
Continuidad en el espíritu de esa transición y a esa reconciliación de la que estamos disfrutando.
No hay mejor homenaje que proteger y, en la medida de lo posible, potenciar el papel político y las funciones de nuestro Parlamento, tanto del Congreso como del Senado.
En su intervención a continuación, el presidente del Gobierno ha proclamado que la Carta Magna permite explorar vías de nuevos acuerdos. Una cita en el Salón de Pasos Perdidos que Sánchez ha aprovechado al final en una parte para ofrecer a la dirección del Grupo Popular la posibilidad de invitar a Quintorra a acudir a la Comisión Territorial, esa impulsada en su día por el PSOE y ahora mismo falta de oxígeno o en vía muerta. El PP ha descartado en redondo tal posibilidad.
Pero la comidilla de la mañana, Ricardo, en el Congreso, más allá de esa presentación de los actos por los 40 años de la Constitución. El primer pleno tras el paro veraniego ha llegado y había una persona a la que se le esperaba, sí, ¿no? Soraya Sáez de Santa María. Parecía que no iba a ir. Al final, ¿qué ha pasado, Ricardo?
Pues me comunican ahora mismo que está entrando en el Congreso de los Diputados Soraya Sáez de Santa María. Es cierto que en el hemiciclo su escaño permanece aún vacío, pero también que tiene previsto, es lo que nos decían fuentes de su entorno, asistir al pleno toda vez que hay votaciones al final del mismo. La ex vicepresidenta, en cambio, ha optado por no acudir a la primera reunión del Grupo Popular, presidida por Pablo Casado, provocando evidentemente un aluvión de rumores sobre su futuro. Sin embargo, fuentes solventes, consultadas por la cadena COPE, sostienen que Sáez de Santa María pidió anoche permiso a la propia portavoz, a Dolors Montserrat, para ausentarse de esa cita interna matutina de las 9 de la mañana para atender a su hijo, por lo visto, para llevarlo al colegio. Sea como fuere, Casado le ha seguido tendiendo la mano.
Sabe Soraya Sáez Santa María que tiene una plaza reservada en el Comité Ejecutivo y que, al igual que el resto de exministros, estoy convencido de que sus compañeros de grupo le cederían muy gustosamente la presidencia de comisión parlamentaria que ella considerara.
Junto a Sáez Santa María, por cierto, Fátima Báñez y José Luis Ayón tampoco han participado en esa reunión del grupo para fijar la agenda de este periodo de sesiones. Quien sí ha estado ha sido Celia Villalobos. Se sentaba en la última fila y esquivaba las preguntas sobre el hecho de que su marido, Pedro Arriola, haya dejado de ser el sociólogo de cabecera del PP.
Bueno, pues esta es la noticia a esta hora. Se confirma, sí, había dudas. Al final, Soraya Sáez Santa María ha acudido y al Congreso. Quien también ha reaparecido tras las vacaciones de verano es la ministra de Economía. Tras los últimos indicadores económicos que son malos, muy malos, como el del paro, como el del turismo, Nadia Calviño ha salido a mandar un mensaje de calma. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, esos indicadores han levantado la alerta, pero Calviño ha salido a intentar apagar el fuego. No hay preocupación en el gobierno, todo va bien, ha venido a decir. La previsión de crecimiento, de hecho, la mantiene en el 2,7%. Mensaje a los que alimentan dudas.
Tenemos que ser muy claros con este tema. El crecimiento económico en España es robusto, es sólido, así que me parece absolutamente inadecuado hablar de ese tipo o lanzar ese tipo de mensajes de dudas sobre el crecimiento español.
Bruselas ha echado aquí un capote al gobierno. El comisario europeo de Asuntos Económicos se ha reunido con Calviño, con Pedro Sánchez en Moncloa. Mensaje de confianza. Eso sí, a pesar de las dificultades políticas, Pierre Moscovici afirma que el presidente del Ejecutivo se ha comprometido a presentarle en plazo el 15 de octubre el presupuesto del 19. Unas cuentas claras. Esa es la intención del gobierno y confía que cumpla, dice Moscovici. El comisario cree que lo mejor para España es tener esos presupuestos.
Es una de las noticias del día. La película Campeones va a representar a España en los Oscars y consigue finalmente pasar ese filtro con otras películas seleccionadas de habla no inglesa. Roberto Sánchez Chinchilla es uno de los actores que sale en esta película. Tiene 33 años y un palmarés deportivo de escándalo. Roberto, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope.
Hola, buenas tardes.
Oye, yo he visto la película, me declaro fan absoluta de todos vosotros y de la película también. Me hiciste llorar y reír constantemente. Roberto, ¿te ves cogiendo el Oscar?
Pues, hombre, yo pienso que no solamente yo voy a coger el Oscar, sino todos mis compañeros que hemos hecho el trabajo, la dinámica del guión y las cosas que hemos empleado por mediación de un gran director como Javier Fesser y un gran actor como Javier Gutiérrez, creo que vamos a cogerlos todo el mundo en los Oscars.
O sea, que os vais para Hollywood, ¿no?
Sí, no, creo que esto es trabajo, trabajo y tesón por mediación de todos. Lo hemos conseguido todos. Y esta victoria es de todos.
Decía Marta que tienes un palmarés de escándalo. 2001, primera medalla de salto de altura, 12 veces campeón de España en esa disciplina. Noveno en el mundo, 1500, cuarto en 800. ¿Qué ha sido más difícil para ti, que tener este palmarés que tienes o pasar el casting de Fesser para la película? Oye, se nos ha ido la comunicación.
Sí, nos ha ido con Roberto, uno de los actores de la película Campeones, que nos estaba contando que esto es un trabajo de equipo, que van a ir todos a Hollywood, que van a intentar llevarse esa estatuilla y que, bueno, que no conciben de otra manera este éxito como un trabajo en equipo, que es lo que realmente se transmite en esta peli. Estaba destacando, Antonio, su palmarés deportivo.
Y le preguntaba a Roberto, y ya nos escucha de nuevo, ¿qué ha sido más difícil, Roberto? ¿Tener el palmarés deportivo que tienes o pasar el casting de Fesser para la película? película?
Pues yo pienso que primero pasar la prueba de Javier Fesser, porque ha sido de 600 a 900 aspirantes por plena inclusión. Todo lo hemos pasado, ha sido casi 1000 y pico de personas aquí en la Comunidad de Madrid, y entre ellos, pues, las personas que hemos estado, pues, haciendo ese casting, no nos habíamos conocido nunca, nos habíamos conocido en el rodaje.
Bueno, Roberto, gracias por haber estado con nosotros en mediodía.
Mucha suerte, Roberto.
Sí, por favor. Oye, cuando cojáis esa estatuilla, cuenta con nosotros para contarlo aquí, cómo ha sido esa experiencia.
Sí, sí, sí. Me acordaré de esa entrevista y muchas gracias por este momento tan lleno de alegrías y que lo celebréis también vosotros. Y espero que cuando llegue los Oscars, pues me acordé de muchos de vosotros.
Gracias a vosotros por esa película tan fantástica. Y el próximo 12 de agosto se va a cumplir un mes del accidente en el festival de O Marisquiño en Santiago, el derrumbe de una pasarela en plena Ría de Vigo que causó 467 heridos. Estamos en Galicia, Alberto Varela.
En el paseo de las avenidas sigue el agujero por el que se cayeron cientos de personas durante la celebración del concierto. La zona está aún precintada. Falta por determinar de quién es la culpa del mal mantenimiento. El alcalde de Vigo impide con su mayoría absoluta que se investigue en el ayuntamiento. El líder del PSOE gallego, Gonzalo Caballero, que es además sobrino del alcalde, lo apoya.
Yo creo que el alcalde de Vigo estuvo pedo cañón desde el primer momento ante aquel grave suceso, y a partir de ahí, desde luego, hay que aclarar, hay una investigación abierta en clave judicial.
El accidente de O Marisquiño dejó más de 460 heridos. Hoy ha salido además a la luz un informe en el que el puerto advertía al ayuntamiento de que no se haría cargo de los daños que se produjesen en el concierto del pasado agosto.
Comienza la Liga de Naciones, Corrochano.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Marta?
Muy
Antonio,
bien.
Bueno, y tú dirás, ¿qué es eso de la Liga de Naciones?
Pues sí.
Hay que explicarlo según se vaya disputando, porque no es fácil, es una nueva competición. España está en lo que llamaríamos la primera división, en el grupo A. Vamos a jugar el sábado contra Inglaterra. Los grupos son de tres. A nosotros nos ha tocado Inglaterra y Croacia. Inglaterra el sábado en Inglaterra y el martes en Elche, Croacia. Y yo remitiría a los oyentes a los espacios de deportes, porque en un minuto no te voy a contar exactamente cómo va, ¿eh? Porque es difícil, es una competición nueva. Hay una Final Four de cada división, un campeón, pero bueno, lo iremos contando poco a poco. Pero que sepa la gente que comienza hoy en el grupo A, mira cómo se
ríe. La pregunta es, ¿atractivo o no?
Sí, sí, mucho mejor que, porque se evitan muchos partidos amistosos intrascendentes. Y ahora jugamos contra dos semifinalistas, uno de ellos finalista del Mundial, Inglaterra y Croacia. Digo que comienza con un partidazo en el grupo A. Ahí no estamos nosotros, es una Alemania-Francia, los dos últimos campeones del mundo. Mira, Marta me dice, sí, sí, sí.
Sí, sí, porque es que a mí esto, el deporte a veces me suena un poco a chino. Por
no,
eso
pero esto es difícil,
te escucho con mucha atención,
estoy,
porque
escucha,
me cuesta.
Esto de la Liga de Naciones, que es nuevo, es una competición no fácil de explicar. Hay ascensos y descensos. Si quedamos últimos de nuestro grupo, bajamos. O sea que tienes.
O sea que hay que ir partido a partido, ¿no?
Partido a partido, eso es. Bueno, más cosas. Oye, Isco, protagonista hoy en la sala de prensa, ha dicho: no soy la estrella, porque se le está señalando como uno de los jugadores que debe tirar del carro de la selección española. Dice que él está para ayudar, que el sistema, esto que llamamos el tiki-taka, es lo que nos debe llevar a volver a ser mejores. Así que vamos a ver cómo funciona España. Carla Suárez ha perdido esta madrugada con Madison Keys. Se queda de nuevo a las puertas de las semifinales en el US Open. Y vuelta a España. Está en marcha la 12ª etapa con final en Faro de Estaca.
Gracias, Corrocha. No, seguimos en mediodía, COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos desde mediodía, COPE. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Escucha atentamente a la ministra de Transición Ecológica, a Teresa Rivera, esta mañana en un foro económico.
Estos son evolución de precios de commodities, como digo, y de CO2. Y las expectativas que están manejando los analistas es que eso puede seguir subiendo.
Que la luz va a seguir subiendo. Y tú dirás, eso ya lo sé, ministra, que lo veo mes a mes en mi factura. Lo que esperas es que el gobierno te diga cómo va a revertir esa subida sin control del precio de la electricidad. Lo has notado, máximos en 10 años. Las causas, la falta de viento y lluvia, el encarecimiento del carbón, el aumento de la demanda. Bueno, nos ha dado una pequeña tregua. Ha bajado un 4,5% hoy esa parte variable de la factura, pero vamos, hoy. La ministra ya ha dicho que va a seguir subiendo. Te digo la parte variable de la factura porque es el 40% de lo que pagas lo que depende del mercado de la electricidad. El resto, el 60% de la factura que te llega a tu casa, son impuestos, primas que pone el Ejecutivo. Así que, si el gobierno quiere bajar la factura, lo único que tiene que hacer es tocar esa parte invariable que depende de él, del Ejecutivo. pero de momento se limitan a decirnos lo que ya sabemos, que la luz va a seguir subiendo. Así que paciencia. Y ha pasado un año del esperpento en el Parlamento catalán, en el que se aprobaron las leyes de desconexión, se silenció a la mitad de la Cámara. Seguro que lo recuerdas, aquellas imágenes, sonidos, los contamos también aquí en la cadena COPE, desembocaron en el referéndum ilegal y la declaración de independencia. Hoy las posiciones siguen enconadas, hay políticos independentistas en la cárcel, a la espera de juicio por sedición y rebelión. Y una junta de seguridad que se ha reunido a esta hora, se reunía el ministro del Interior y el presidente de la Generalitat para hablar de los problemas de la convivencia. En todo eso ha desembocado problemas de convivencia en las calles de Cataluña por la polémica de los lazos amarillos, por no hablar del día a día, los primeros signos de pérdida de fuelle de la economía en Cataluña, que eso es lo que están sufriendo también los ciudadanos. Enseguida les vamos a contar, te vamos a contar qué ha salido de esa cita, de esa junta de seguridad. Más de uno debería pensar a dónde ha llevado a los ciudadanos con aventuras totalmente estériles. Hacer balance un año después. Hay otras tres noticias de este jueves 6 de septiembre que te cuento con Antonio Raiz. Campeones de Javier Fesser, la apuesta española para los Oscar 2019.
Aspira a colarse entre las finalistas a mejor película de habla no inglesa. Campeona ha sido además la cinta española más taquillera del año y se ha impuesto a las otras dos seleccionadas. Andía y Todos lo saben. Uno de los actores de Campeones, Roberto Sánchez Chinchilla, acaba de estar aquí en Mediodía COPE.
Y no solamente yo voy a coger el Oscar, sino todos mis compañeros que hemos hecho el trabajo, la dinámica del guión y las cosas que hemos empleado por mediación de un gran director como Javier Fesser.
La ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado el porqué de la polémica esta mañana en el Congreso sobre su persona.
Sí, Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado que se ausentó de la reunión del grupo parlamentario con permiso de Dolors Montserrat por un compromiso previo, como ha adelantado esta mañana a la cadena COPE. En los pasillos del Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría ha dejado abierto su futuro.
Me preocupa mucho España y la labor que tenemos que hacer desde el Partido Popular. Y yo eso es lo primero que voy a tener en cuenta y entenderá que yo primero, pues de todas estas cosas, hable con Pablo Casado y luego ya, cuando tengamos algo que decirles, ya se lo diremos.
El PSOE andaluz pide a Ciudadanos que reconsidere su postura y no rompa el pacto de gobierno en Andalucía.
Ha tardado más de tres años en los que PSOE y Ciudadanos en Andalucía han caminado de la mano. El presidente de la Formación Naranja en esta comunidad, Juan Marín, ha revelado esta mañana en Herrera, en COPE, que está preparando un informe donde pone de manifiesto los incumplimientos del pacto.
Solamente escucho hablar de adelanto electoral por culpa de Ciudadanos, pero con unos presupuestos aprobados hasta el 31 de diciembre, con estabilidad en el Parlamento andaluz, pues evidentemente las prisas no hay Ciudadanos quien las tiene por convocar elecciones.
Posible doble crimen machista en Zaragoza.
La policía ha encontrado los cuerpos de dos mujeres y el de un hombre que presuntamente se había tirado por la ventana antes de suicidarse. Una de las mujeres sería su pareja y la otra, la madre del presunto homicida.
Este jueves el precio de la luz nos ha dado un pequeño respiro. Ha bajado algo el precio a situarse en los 68,05 euros por megavatio hora. Pero es solo un espejismo. El gobierno admite que el pico de ayer no es algo aislado. Es decir, que la luz va a seguir subiendo. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Bueno, la ministra no dejaba lugar a dudas. Mala noticia para nuestro bolsillo.
Estos son evolución de precios de commodities, como digo, y de CO2. Y las expectativas que están manejando los analistas es que eso puede seguir subiendo.
Reconoce la ministra de Transición Ecológica que no se puede permitir que siga subiendo porque se alimenta la pobreza y la desigualdad. Los salarios suben muy poco, decía Teresa Rivera, pero mucho la luz y el gas. El Gobierno prepara para final de año un nuevo plan energético basado en la reducción del peso del carbón y el gas en la producción energética, los llamados combustibles sucios, pero se trata de algo a largo plazo. Advertía que a corto el Gobierno tiene poco margen de maniobra.
Hay muchísimos de esos componentes que están muy lejos de la capacidad de acción del Gobierno. Por tanto, hay que generar consensos en cada uno de los bloques de operadores que están teniendo incidencia en ese precio final.
Se refiere a los impuestos y a los peajes, como son los incentivos a las renovables, por ejemplo. Se trata del 60% de nuestro recibo, el 60% de lo que pagamos por la luz. Las eléctricas piden desde hace tiempo que se trasladen esos gastos a los presupuestos generales del Estado, con lo que el recibo se reduciría mucho, pero el Gobierno no está por la labor.
Pues el recibo de la luz, que sigue por las nubes, y los expertos apuntan a que uno de los elementos que pueden ayudar a reducir esa factura son las lluvias. Y para lluvia la que ha caído en las últimas horas en Cataluña. Un total de 258 incidencias se han registrado en solo 2 horas y media. Entre las 3 y las 5 y media de la madrugada, los servicios de emergencia de Cataluña no han dado abasto. De tal virulencia ha sido la tormenta que en toda Cataluña han caído cerca de 45.000 rayos.
Pronto, ¿eh?
Sí, en mediodía COPE queremos saber cuál es la situación hasta ahora. Estamos en las calles de Barcelona. Silvia Martínez.
Poco a poco, Barcelona se va recuperando del episodio de fuertes lluvias de la pasada noche y madrugada. Precipitaciones que han provocado inundaciones en áticos, oficinas y bares. Una sorpresa para muchos al llegar a su lugar de trabajo. El agua se ha filtrado y ha dañado inmuebles. Así lo cuentan a COPE algunos afectados.
Ha caído por las estanterías, hemos tenido que quitar las estanterías, las botellas, secarlas. Luego estaban las servilletas, las pastas todas mojadas. Estaban los tickets que tengo yo aparte de los clientes puestos, todos mojados.
Sí, muy mal. Mala, muy dantesca.
En la oficina sí que ha habido problemas. Se ha roto parte del techo.
El agua ha causado riadas en diversas líneas de metro. En total, los bomberos han realizado 180 salidas en Barcelona y el 112, el teléfono de emergencias de Cataluña, ha recibido un total de 500 llamadas.
El precio de la electricidad no alivia la cuesta de septiembre porque en ella tenemos otra pesada carga, la de los libros de texto. Muchos padres estáis en estos días haciendo cuentas, a ver cuánto va a costar, como también se están haciendo las cuentas sobre el comedor. Muchos niños también pues usan este recurso en el día a día. Además, el precio preocupa en este asunto de los comedores, pero también la calidad de lo que van a comer los pequeños. Carmen Lavallen.
Sí, ¿comerías en el comedor de tu hijo? La pregunta va directamente formulada a los padres y muchos no podríamos decir que sí. Victoria León es madre, pero también ha trabajado en un comedor escolar y este era su día a día.
Los alimentos frescos son mínimos, la menestra es de lata. Pregunté una vez que por qué no se podía dar judías verdes cuando estamos en temporada de judías verdes o alcachofas cuando estamos en temporada de alcachofas y me dijeron que era por costes económicos.
6 de cada 10 colegios públicos españoles subcontratan la cocina y tan solo 4 empresas copan más de la mitad del negocio de la restauración escolar en España. Prima la rentabilidad, según denuncian desde la Asociación de Padres CEAPA sobre la calidad.
Las administraciones consienten que se pueda almacenar en un colegio hasta 10 días de comida de este estilo. Yo no compro todos los días para darle a mis hijos de comer comida precocinada, ultracongelada. Intento cocinarla yo.
Comida casera que algunos tampoco tienen la suerte de disfrutar en su propio hogar. Y es que para 3 de cada 10 alumnos de infantil y de primaria, la principal comida del día tiene lugar en el colegio.
Estamos hablando de la vuelta al cole, del coste del comedor, también pues de los libros de texto. Especialmente te estamos preguntando en este mediodía, COPE, cuánto te gastas, cuánto has pagado este curso por ellos, si logras reutilizarlos o no logras. Hacerlo, Antonio, ¿qué nos están diciendo los clientes de mediodía?
Marcos nos ha escrito al WhatsApp del programa, al 637-230000, y nos dice que no hay que quejarse del precio de los libros. Si hay una inversión necesaria, es esta. También habéis dejado vuestras notas de voz, vuestros comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo de media en libros este curso me he dejado unos 300 euros.
¿200 euros? Me río.
Tengo que pedir un préstamo, un medio préstamo, porque ya no solo los libros, es uniformes, comedor.
Mi hijo empieza primero de la ESO y le han costado los libros 360 euros.
Me hace gracia cómo padres se quejan del gasto escolar, pero gastan muchísimo más dinero a sus hijos para comprarles teléfonos móviles, ellos en ir al partido del fútbol.
Ojo, reflexionemos también en cuánto estamos derrochando y en qué estamos gastando o sobre qué comparamos.
Entre 400 y 450 euros en septiembre. Nunca he utilizado libros de familiares ni de amigos.
Vamos dejando atrás el verano, nos acercamos al otoño, un otoño que va a ser caliente en Cataluña. El próximo martes se va a celebrar la Diada y este jueves los independentistas recuerdan ese pleno del 6 de septiembre del año pasado en el que el Parlamento catalán aprobó las llamadas leyes de desconexión y de ruptura con España. Carmen Forcadell, que entonces era presidenta de la Cámara, dejó claro ese día por dónde iban las pretensiones del entonces presidente de la Generalitat, Puigdemont. Así se enfrentó hace un año con el diputado Carlos Carrizosa, de Ciudadanos.
Només eran tractades les esmenes a l'articulat, no a la totalitat.
Pero con todos los respetos, señora presidenta, ustedes ahora se están inventando no. una facultad para decidir qué
s'ha votat,
tipo de enmienda.
S'ha votat en el ple.
Se lo están inventando ustedes. No. Esto,
s'ha votat, senyor Carrizosa. S'ha votat.
Ha pasado un año desde estas palabras, no se ha proclamado la República Catalana, pero sí se ha producido una tensión enorme en las calles entre los separatistas y los que quieren llevar una vida normal dentro de España. En esa tensión ha cobrado especial relevancia la presencia de lazos amarillos en espacios públicos. Y este es uno de los temas principales que se ha tratado en la Junta de Seguridad, que este mediodía se ha celebrado en Barcelona, presidida por el ministro del Interior, aunque no quería, el presidente de la Generalitat, sí. Quim Torra. Estamos en la ciudad condal. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de finalizar la comparecencia conjunta entre el grande Marlaska y el conseller de Interior, Miquel Buch. Marlaska se ha comprometido que las fuerzas de seguridad del Estado, Mossos incluidos, garantizarán la neutralidad del espacio público y afirma que la calle no es monopolio de nadie.
Con la necesaria tranquilidad o que el espacio público, mejor dicho, no quede monopolizado por una concreta ideología. Esto es una realidad.
El ministro también ha explicado a Quim Torra el operativo del traslado a Cataluña de 600 agentes antidisturbios en base al apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en circunstancias excepcionales. También se ha acordado que los Mossos de Escuadra se integrarán en los próximos 30 días en el FICO. Se creará una comisión de coordinación no policial y los Mossos han pedido que haya dos promociones de 750 agentes a cada año para incorporar más agentes a su cuerpo.
Reunión en Barcelona con el tema de la seguridad sobre la mesa y cuando hemos conocido los sonidos, además, ante el juez de los detenidos por los atentados de hace un año en Cataluña. Sonidos en los que confiesan que pensaban atacar la Sagrada Familia. Al que vas a escuchar ahora mismo es Mohamed Houli, solo 5 días después de los atentados terroristas, finales de agosto del año pasado, ante el juez.
Juntaron en un parque y en Ripoll, en un banco, y también se juntó con nosotros el hermano de Yunes. Saben que no teníamos mucha relación con él, pero sí habíamos estudiado con él y eso, y nos dijeron concretamente que lo que querían hacer era derrumbar la Sagrada Familia.
Sonidos, le escuchábamos con la voz quebrada a este Mohamed, sonidos que publica hoy el diario digital Vox Populi. Así le interrogaba la hoy ministra de Justicia y entonces fiscal Dolores Delgado.
¿Cómo se acercó el imán de Ripoll a ustedes? Se acerca, les dice que tienen que rezar, que tienen que cumplir con los rezos, con las limosnas. ¿Qué es lo que ocurrió?
Mohamed y Yunes y Yusef iban primero a la mezquita.
Hable un poquito más alto porque no le oigo.
Mohamed y Yusef y Yunes iban a la mezquita.
Y te lo venimos contando en este mediodía. COPE Campeones, de Javier Fesser, es la película elegida por la Academia de Cine Española para intentar colarse en la carrera de los Oscars. Efi García.
Campeones ha reconciliado a la Academia de Cine con el público. Este es uno de sus méritos. Hemos ido a verla, nos hemos emocionado, hemos crecido y ahora representa a nuestro país en los Oscars. Su director es Javier Fesser.
Soñar es gratis, es una de las grandes lecciones de nuestros campeones, ¿no? Cuando no haces prejuicios ni siquiera sobre ti mismo y cuando funcionas sin ego, por la vida, para ellos ya hace 2 meses que ganamos el Oscar y eso les hace felices, les hace compartir mucha felicidad con los demás, entonces nosotros nos apuntamos a esa idea.
El argumento es aparentemente simple, un entrenador profesional de baloncesto, Javier Gutiérrez, se hace cargo a su pesar de un equipo formado por personas con capacidades distintas. Uno de esos actores acaba de estar con nosotros, es Roberto Sánchez Chinchilla.
Esto es trabajo, el trabajo y tesón por mediación de todos. Lo hemos conseguido todos y esta victoria es de todos.
Campeones, la película hecha con el corazón, ha desbancado a Andía con 10 Goyas y a la superproducción protagonizada por Penélope Cruz y Javier Bardem, todos lo saben. En diciembre sabremos si pasa el primer corte en Hollywood. La ceremonia de entrega será el 24 de febrero.
Hay más historias en este día, nos las trae como siempre Lorena Fernández. Lorena, a ver, sorpréndenos.
Os sorprendo con calor. ¿Tenéis calor en el estudio?
Pues puede ser que un poquito, ¿no?
Vamos a subir el aire acondicionado. Bueno,
el aire, sí, claro, que luego nos ponemos malos, Antonio.
Yo hoy vengo con la cifra de que este agosto ha sido el segundo más cálido de los últimos 53 años, con una temperatura media de unos 25 grados, casi dos más de lo normal para este mes. Se convierte así en el segundo agosto más cálido desde el año 1965.
Lo hemos notado, ¿eh? Pero 25 me parece razonable.
De media. Tú comparas Lugo con Málaga y sacas la media.
Bueno, nos dio un respiro julio, así que tampoco nos vamos a quejar, que el verano comenzó de forma muy, muy suave.
Pues nada,
qué positivo eres, Antonio. Pero sí, yo he pasado calor, yo lo he pasado. La próxima vez te vienes conmigo a Murcia y verás lo que es el calor. Sigue Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
Cope. Estar informado.